Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR Más que Sí. A pesar de la insistencia de mi productor, va a hablar nuevamente del Congreso, porque el Congreso que tenemos es de quinta, pero le hemos puesto Congreso de tercera, parafraseando la comida de tercera, que según el congresista Montoya, no deben ni pueden comer en el Parlamento. ¿A qué le llama comida de tercera? Bueno, vamos a hablar de eso también, pero antes quiero recomendarles la edición de hoy del Diario de la República, que está sensacional. 54 congresistas incrementaron notoriamente sus ingresos. Vamos a hablar de eso también, pero es inevitable hablar de un triunfo de la justicia peruana o un inminente triunfo de la justicia peruana, porque el expresidente, el corrupto Alejandro Toledo Manrique, finalmente sería extraditado. Y esto es perturbador desde un punto de vista porque vamos a tener a tres expresidentes presos. Lo más probable es que Alejandro Toledo Manrique, quien desde el 2017 está en Estados Unidos tratando de burlar a la justicia, presentando recursos de amparo, apelando a dilaciones procesales, todo indica que va a ir pues al fondo Barbadillo, como el expresidente Alberto Fujimori y el expresidente Pedro Castillo. No conozco otro país en donde haya tres presidentes presos al mismo tiempo. ¿Qué denota eso? ¿Denota que en el Perú no hay impunidad o denota que en el Perú los presidentes son más corruptos que en otras partes del mundo? ¿Qué denota? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Yo creo que un poco de las dos. Pero bueno, les cuento brevemente, ¿no? La Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de su extradición, a fin de que sea juzgado en el Perú por los casos Ecoteva, acuérdense, estos cerca de 16 millones de dólares producto de las carreteras interoceánicas con Odebrecht y el pago de sobornos, pues, de Odebrecht. Sin embargo, los abogados de Toledo aún pueden intentar retrasar su entrega, ojo, presentando una demanda de habeas corpus contra la decisión del secretario de Estado Anthony Blinken. Esto es independiente de los recursos a los que Toledo ha acudido antes por la determinación del Poder Judicial de Estados Unidos. Pero ya depende del gobierno estadounidense decidir si espera el pronunciamiento o procede con la entrega inmediata. Así es. Alejandro Toledo está acusado de lavado de activos y cohecho debido a las cuentas de la Fundación Ecoteva y los presuntos pagos de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó por los contratos de la carretera interoceánica. Así es, al llegar al Perú, el exmandatario enfrentará dos juicios y estará preso, que es lo que corresponde. El que delinque tiene que estar preso, y acá hay pruebas mucho más avanzadas que otros procesos para justificar su detención. Entonces, ¿imaginan el pabellón Barbadillo, el pabellón de los presidentes presos del Perú? Perturbador, ¿no? Perturbador. Y bueno, hemos entrevistado también a una lideresa de San Juan de Lurigancho, de las ollas comunes, que tiene a su cargo varias ollas comunes de zonas bastante populosas de San Juan de Lurigancho, que ha quedado evidente y comprensiblemente indignada por las declaraciones tan hirientes de personajes como el congresista Montoya. Y no es que me la haya agarrado con Montoya en absoluto, yo respeto al almirante Montoya, pero lo voy a tener que dejar de respetar porque, es decir, lo voy a seguir respetando, pero en mi fuero interno, por su investidura, es un señor, pero en mi fuero interno no lo voy a respetar, porque lo que él hace es evidenciar el divorcio de un sector de la población con más recursos por el resto del país, y le echa gasolina al fuego con las declaraciones. Ya vamos a escuchar el testimonio de Daisy Canchán, es esta joven lideresa de Ollas Comunes, para que ustedes saquen su línea, dimensionen cómo es que calan estas declaraciones en el Congreso, que como dije ayer está pegado con babas, tiene menos de 10% de aprobación. Entonces, si la mayor parte del país, para la cual es difícil conseguir una alimentación plena, escucha estas barrabasadas, ¿cuál es el efecto en la población después de escuchar estas barrabasadas Bueno, les decía que la República está sensacional porque habla de 54 congresistas que han incrementado notoriamente sus ingresos y son los que han votado prácticamente, no, no prácticamente, han votado en contra del adelanto de elecciones, ¿no? Y les quiero contar que el sueldo básico de un parlamentario es de 15.600 soles al mes. Los descuentos producen que este monto se reduzca a 10.200. Sin embargo, ellos también perciben una asignación por desempeño en su función congresal que asciende a 7.617 soles. A esto se suma el bono por la semana de representación de 2.800 soles. Tomando en cuenta todo esto, la remuneración de un parlamentario llega a 26.017 soles. Y además de este sueldazo, hay que pagarles su buffet. Hay que pagarles su buffet con carne de altísima calidad, sin puntos hemorrágicos, en fin, ¿qué tal divorcio? O sea, esto es una metida de pata desde el punto de vista ético, moral, de principios, y también desde el punto de vista del marketing político, por favor. Eso es lo que no se entiende. Muchos compañeros me dicen, pero eso no es lo importante. Claro que es lo importante, porque no solo hay que serlo y hay que parecerlo. Vamos entonces a recordar algunas manifestaciones poco felices de otros congresistas. Ojo, porque eso no es solamente un tema de derecha extrema. Vamos a escuchar a la congresista Agüero de Perú Libre, la metidaza de pata que dijo para justificar el sueldo que gana como congresista. Eso también fue una cachetada. O sea, que no asocien esto solamente con la derecha. Por favor, recordemos a la congresista Agüero cuando hablaba de su sueldo parlamentario.
Yo les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15.000 soles. ¿Cuánto recibimos? 10.000. ¿Cuánto nos descuentan? ¿Y a dónde se va? Al seguro de salud. Yo mañana voy a tener...
Bueno, ahí vemos pues, ahí vemos pues que esto tampoco pasa por ideologías. Esta declaración de la congresista Agüero, totalmente desfachatada, es también una cachetada a la pobreza, ¿no? Una cachetada, no solo a la pobreza, sino que a la gente que se faja para poder tener una vida digna y que vienen estos individuos a humillarlos, porque es humillante lo que dice tanto Agüero como lo que dijo Montoya. Entonces, yo creo que el testimonio de Daisy Canchán va a ser muy importante para que, repito, dimensionen lo que estamos hablando y los efectos que estas declaraciones dejan en la población, que los detesta a los congresistas. Detestan a los congresistas, entre otras cosas, por declaraciones de esta naturaleza, como la de Mari Carmen Alba. Por favor, recordemos lo que decía Mari Carmen Alba, dando explicaciones absolutamente ofuscada ella por tener que dar explicaciones sobre sus pasajes siendo una funcionaria pública llegada con voto popular y remunerada con plata de todos los peruanos. Recordemos a Mari Carmen Alba con el valiente Mario Ghibellini.
Los congresistas tienen 48 pasajes al año, 4 pasajes por mes. Para ir a su región, para ir a otra región, para ir a donde quieran. No tienen que dar... A mí la información que me dieron los asesores es que tú tienes derecho a 4 pasajes. Que no tienes que dar explicaciones de qué haces con esos pasajes. Que no tienes que dar explicaciones de qué haces con esos pasajes.
Qué daño tremendo le hacen este tipo de actitudes. No solamente las explicaciones, sino las actitudes, el lenguaje corporal le hacen un daño tremendo a la institución del Congreso, que es importante para la democracia. El Congreso es importantísimo para la democracia, nos guste o no, es un mal necesario si se quiere, pero es crucial para la democracia. Y estos congresistas lo que hacen es jugar con fuego, porque están propiciando que la gente se harte aún más de lo que ya está y opte por un gobierno dictatorial. Seguramente los señores de Montoya quieren un gobierno dictatorial, pero no es precisamente el gobierno dictatorial que elegiría o que respaldaría el pueblo con este tipo de declaraciones. Allí los quiero ver retirándose de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínense un gobierno chavista, imagínense una dictadura de izquierda. A ver, retirémonos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Métanle bala a los que protestan. Allí quiero ver a la extrema derecha reaccionando y siendo coherente como lo que ahora pregona y narra, ¿no? Sería interesante hacer ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio. Y hablando de la extrema derecha, antes de pasar con la conmovedora entrevista de Daisy Canchán de las Ollas Comunes de San Juan del Lurigancho, vamos a hablar de la última andanada de la resistencia, las últimas acciones de la resistencia. No se trata de que no, pero no queman autos, no queman policías o no tiran piedras. No, no pasa por ahí. Ahora han acosado, así como me acosaron a mí en algún momento, han acosado, vuelto a acosar a Gustavo Borriti y a Rosa María Palacios. E inclusive, y esto es muy interesante para los amigos de la comunidad judía, de la comunidad, exacto, judía del Perú, de más de 3.000 personas que profesan la religión judía y pertenecen al llamado pueblo de Israel, muchos de los cuales son activos tuiteros, sería interesante que se pronuncien sobre esta manifestación antisemita, porque Gustavo Borriti es judío, Gustavo Borriti el Lemboe, entonces atacaron por ahí. Saquen ustedes sus conclusiones respecto al antisemitismo. El antisemitismo, ojo, es tan deplorable como el pensamiento Gonzalo, ¿eh? Cuidado. El nazismo era antisemita. Cuidado. Escuchen esta performance deplorable.
Nos debemos referir a personajes como la señora aquí, conocida como la papada con cara. Personajes nefastos que se disfrazan de antifujimoristas, se disfrazan de pulcros, se disfrazan de la reserva moral del país. Cuando esta señora trabajó para la campaña de Hurtado Miller, para la campaña de la alcaldía de Hurtado Miller, ahí trabajó Rosa María Palacios, que ahora se quiere disfrazar de antifujimorista. Ella pertenece al grupo de los fujiconversos. Rosa María Palacios, Juan Carlos Tafur, habla de Rodríguez, toda esa gente tragó y comió de la mano del chino y ahora se voltearon porque es bueno idiotizar a la gente, porque más aplausos recaudo cuando yo ataco mintiendo y difamando, y de eso se trata. Y este personaje nefasto que vive acá, este personaje excrementado.
Bueno, ese es Maelo, pero otro de las manifestaciones dijo este judío, ¿no? Refiriéndose a Gustavo Borriti, estigmatizándolo o tratando de estigmatizarlo por ser judío. Antes de pasar con la entrevista, por favor, mi productor insiste en que pasemos al inefable Aníbal Torres, que descalifica al congresista Montoya porque el congresista Montoya, como dicen en Colombia, le dio papaya. Da papaya, pues. ¿Cómo no va a dar pretextos para que un individuo como Aníbal Torres, tan notorio, no precisamente notable, sino notorio, despotrique contra él? Escuchemos a Aníbal Torres en una conferencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con otros conocidos representantes de la izquierda local, de la izquierda no barranquina, sino la izquierda local más profunda.
Le pido al Congreso de la República que reaccione, escuche a la población, que no sigan a un marino de desagüe, ¿no? Podrán terminar con nosotros, podrán terminar con cientos de nosotros, pero vendrán millones de nosotros que conquistarán su libertad. Podrán terminar con cientos de nosotros, pero vendrán millones de nosotros que conquistarán su libertad.
Le dije que ya no mi productor, pero me rectifico. En realidad, Aníbal Torres también habla sobre un tema procesal que va a dar que hablar, porque desde el punto de vista ético y moral, Castillo está bien defenestrado. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, el proceso de vacancia debió contar con la defensa del presidente Pedro Castillo, y no me gusta decir lo que estoy diciendo. A mí me parece muy bien y justo que Pedro Castillo esté preso por el golpe de Estado, pero no se contó con su defensa en el Parlamento y de ese resquicio procesal se va a agarrar la defensa. Escuchemos a Aníbal Torres, quien lo adelanta.
No hubo eso. Se hizo ese procedimiento falso, inepo, que no corresponde a ningún ordenamiento jurídico. o que la votación sea inmediata. Cuatro quintas partes. Cuatro quintas partes, señores, es 104 votos. Y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. El presidente está secuestrado.
Bueno, también estaban en el evento el expresidente del Poder Judicial de Uberlí Rodríguez y el ex canciller de Pedro Castillo, Héctor Béjar, conocidos rojos, conocidos comunistas abiertamente. No los descalifico por ello, pero eso es lo que son y eso es lo que pregonan. Tienen todo el derecho a hacerlo. No estoy en nada de acuerdo con el comunismo, pero eso es lo que son. Vamos a poner ahora sí la entrevista conmovedora. Escuchen, por favor, dimensionen. Seguramente muchos de ustedes lo dimensionan en carne propia, pero por favor, vamos a quienes está dirigida esta cachetada que propinó ayer el congresista Almirante Montoya con Daisy Canchán, lideresa de las Ollas Comunes de San Juan del Urigancho. Vamos con la entrevista.
Desde el 8 de junio del 2020 y fuimos ya organizándonos el 14 de junio del 2020 hasta la actualidad, de los cuales venimos desde hace 2 años, ya casi 3, avanzando para poder brindar el servicio a la población, el servicio alimentario a la población vulnerable. Y de verdad nos insultan el Congreso o el señor Montoya al decir que la población, que ellos pueden comer con 120 soles una sola persona, es más, con 190 soles, y nosotros con 167 soles cocinamos un menú para beneficiar a 67 personas beneficiarias de la olla común, como ha sido el día de hoy. Entonces, es un derroche de dinero, es una pérdida de dinero, de los cuales se debe invertir en la educación, en la alimentación para los niños del futuro, y esos niños no crezcan con anemia, porque ya desde acá, viendo la realidad, incluso hay madres gestantes que ya sus hijos nacen con anemia. ¿Por qué? Por la mala alimentación y mucho peor con la situación como se encuentra ahora. Ahora hasta para cocinar todo está carísimo y ellos se dan ese gran lujo de gastarse el dinero. ¿Y por qué no se lo gastan de su sueldo? Si ellos ganan un buen sueldo, todo es gratis para ellos. Y la población de afuera, por lo cual ellos dicen que están ahí, la población por la cual él dice que ellos están ahí, la población se está muriendo de hambre afuera y ellos tienen que comer todo lo mejor. ¿Por qué? ¿Gracias a quién? ¿Y por qué? Esa es la indignación que siente el pueblo y es por eso que pedimos, una de mis mi persona pide el cierre del Congreso. Lamentablemente, como digo, no todos son, pero son pocas las personas que se ponen el sombrero y se ponen la camisa a luchar por la población vulnerable y por la gente que verdaderamente necesita el cambio del Perú, porque el Congreso es un atraso, no hay otra cosa más que decir, porque de verdad solamente ven para ellos, es todo ellos y nada, y no ven para la gente que verdaderamente lo necesita.
¿Sentías rechazo por el Congreso? O sea, ¿ya sentías un rechazo por el Congreso antes de esto?
Mi persona sí, desde hace mucho tiempo, desde que la congresista, en ese entonces, la señora Chihuán, también habló, y para nosotros, de verdad, los que nosotros vivimos en los cerros, no quiere decir que seamos personas que no sabemos trabajar, sí, pero sin embargo, nuestro sueldo no nos alcanza para podernos darnos esos lujos de comer.
Daisy, el Congreso es un mal necesario, como se dice, otro día hablamos de eso, tiene que haber un Congreso, otro día conversamos sobre eso. Pero lo cierto es que cuando tú escuchas a gente como este congresista que habla de alfalfa, te genera más rechazo.
Es por eso que me junto con toda la población peruana que pide el cierre del Congreso, porque ahí no hay nada bueno, solamente hay pura ratería. Y de verdad, eso de ahí es más que una jaula de puras ratas, porque hay algunos cuantos que se, como se dice, ¿no? Que se puede decir que sí trabajan para la población, pero el resto solamente viven para lucrar lucro propio de cada uno de ellos, más no por la población, y es un mal necesario.
Sí, le hice una pregunta. Mira, es importante esta confrontación que te voy a plantear, más que confrontación, te voy a plantear que nos hables. Tú conoces algunos congresistas, los has visto, sabes sus nombres de alguno, alguna o no mucho.
La verdad, no tengo mucho conocimiento de los congresistas, ya que, bueno, por acá no hemos, sin embargo, soy una de las personas que también rechazo.
Pero antes de eso, sí, por favor. ¿Has escuchado que un congresista está defendiendo, varios congresistas, en realidad casi todos están defendiendo el menú cuando ellos hacen el pleno, que son esos días en que se pasan todo el día en el Parlamento, ahí como los ves en la televisión? El Congreso les paga gratis a ellos un menú de 120 soles. A esos congresistas que cuando están en campaña dicen que representan, que te representan, nos representan, que van a luchar por nosotros, van a ayudar a que el Perú sea mejor. ¿Qué te parece? ¿Cómo te caen? Disculpa la crudeza de la pregunta, que un señor con terno, achorado, diga, ¿qué quieren? ¿Que comamos alfalfa? ¿Que comamos alfalfa? O sea, justificando el menú de 120 soles. Y esta pregunta va para ti, porque tú representas a la mayoría de nuestros compatriotas.
Bueno, nos hacen recordar cuando hace años también hubo la congresista, que la tal famosa, ¿no? La que dijo, de la Chihuahua, ¿no? Que también dijo que ella no podía comer, no sé con cuánto que ganaba, recuerda, en ese tiempo. Bueno, sí. Solamente nos hacen ver que los congresistas solamente es que nos utilizan para poder a ellos llegar ahí y luego... De ahí no se recuerdan de la población, de quienes les damos algunos el voto, no todos el voto, por lo que, como yo les digo, ¿no? A veces converso con las mamitas ahí y les digo, los congresistas ganan no porque uno de verdaderamente lo necesite, porque a veces muchos van, incluyéndome mi persona, ¿no? Vamos y votamos por el presidente y ya por ahí marcamos lo que caigan. Pero sin embargo, en sí, los congresistas, digo no todos, porque sí hay congresistas que sí se sacan, se como dicen, ¿no? Se mojan la camisa para poder defender a su población, pero no todos. Y al contrario, entran al contrario a perjudicar, porque de verdad no hacen nada bueno para la población vulnerable que verdaderamente lo necesitan. Hay mucho lucro y de los cuales nosotros... personalmente, bueno, mi persona rechaza bastante lo que es eso, porque si ellos vieran con la cantidad de 120 soles que ellos comen un día en una sola persona, ellos supieran que con esa cantidad nosotros abastecemos a más de 30, 40 personas en una olla común, con esa cantidad que ellos comen en un día. Y nosotros
no comemos alfalfa. Tremendo, ¿no? Cómo encaja la población más vulnerable declaraciones de parlamentarios como el almirante Montoya. Es tremendo y doloroso, pero no solo declaraciones del almirante Montoya. Acá tratamos de ser lo más equilibrados posibles, tratamos y demostrar las incoherencias tanto a la izquierda como a la derecha, simplificando. Y no puedo dejar de repetir las infelices declaraciones de la congresista de Perú Libre, izquierdista, serronista María Agüero, que fueron tan groseras como las del almirante Montoya. Nos despedimos con estas declaraciones por equilibrio básico.
Yo les quiero decir a ustedes, nos dicen que los congresistas ganamos 15.000 soles. ¿Cuánto recibimos? 10.000. ¿Cuánto nos descuentan? ¿Y a dónde se va? Al seguro de salud. Yo mañana voy a tener una operación. Y he decidido ir a E-Salud precisamente porque lo que este colegio de médicos están defendiendo sus intereses privados. ¿Cómo? cómo hacen el negocio redondo con este derecho a la salud. A mí me quieren cobrar el 15% que sale 2,000 y pico. Al Estado le quieren cobrar 13,000 y tantos. Ese es el gran negocio, eso es lo que les duele. No permiten precisamente que un médico que conoce la realidad, esa realidad que los que aquí vivimos en las grandes ciudades no la conocemos, la ignoramos completamente.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.